8 de la mañana con 13 minutos, seguimos aquí en Rock and Pop. Recuerden comentar junto a nosotros con el hashtag JunglaRP. Ya nos acompaña acá en el estudio uno de los hombres jóvenes que fue protagonista también de este fin de semana en esta Junta Nacional de la Democracia Cristiana, que estuvo más publicidad quizás que durante muchos años y muchas juntas de la DC, y que terminó finalmente con esta ratificación de la candidatura de Ricardo Rincón, candidatura a diputado, recordemos, por la sexta región de nuestro país, pero que de alguna manera descalibró todo el mapa político y metió a Carolina Goic finalmente en esta pausa reflexiva respecto a su posibilidad de seguir como candidata presidencial. Diego Calderón, bienvenido, presidente de la Juventud Demócrata Cristiana, bienvenido a la Rock and Pop.
Muy buenos días, Davor, Vicente, por la invitación. Muchas gracias por la invitación.
Sí, que hay más ojeras que la última vez que te
sí,
vimos.
Sí, el día viernes, el día sábado, desde muy temprano hasta muy tarde, conversando los distintos temas que se resolvieron el día sábado. Estuvo muy intenso y, bueno, ayer además seguimos en campaña, así que...
Ahora, la DC, si es que no le logra ir bien en términos electorales, puede ser un semillero para Barras Bravas después de lo que vimos ayer. Había una barra fuerte para Rincón, ¿no?
Estaba muy complejo los ánimos.
Está polarizado,
sí, está,
¿no?
Está muy polarizado.
Está polarizado como nunca.
Y es lamentable porque no es la forma. Yo lo planteé al menos en la Junta el día sábado. Yo creo que ese algo nos caracteriza a los demócratas cristianos en todas partes, sobre todo en el caso nuestro, los jóvenes en la universidad, y que tratamos de defender el derecho de cada militante, de cada estudiante a expresar sus opiniones con respeto. Y a veces eso se pierde en un partido político.
Diego, ayer terminamos la jornada viendo a través de Facebook la carta que le envió a quien quiera escucharlo Cristian Kirk Miranda, el marido, el esposo de Carolina Goic, que finalmente habló de mafias internas, de manos manchadas con sangre. Un pedacito nomás de la carta dice: hoy quedan quienes han manchado con sangre a la democracia cristiana avalando esta candidatura parlamentaria, la candidatura del diputado Rincón, por lo que es necesario que den la cara y le den las explicaciones a las mujeres y hombres de este país, las razones de defender a un maltratador para ser parte del Congreso. Yo los emplazo, y como las cosas son con nombre y apellido, ustedes, señores diputados, Juan Morano Cornejo, que es de Magallanes además, Gabriel Silver, Matías Walker, Fuad Chaín, por nombrar algunos, expliquen sus razones de defender la violencia hacia las mujeres, premiando con su voto la repostulación del señor Rincón. ¿Cómo cayó esta carta de Cristian Kirk en ustedes, que son parte de la directiva de la democracia cristiana?
Bueno, yo creo que cayó como tiene que caer cualquier carta de ese tenor, o sea, muy mal. Creo que esa carta es inaceptable de cualquier punto de vista, además miente descaradamente en varios puntos. De hecho, el mismo diputado Morano, que menciona, ni siquiera es miembro de la Junta, estaba en Magallanes el día sábado, así que difícilmente hubiese podido votar lo que él señala que votó. A mí me parece que expresarse de esa manera es, para cualquier demócrata cristiano, debe ser una cuestión inaceptable. Yo no sé, acepto esos atributos uh-huh. que él le otorga a la democracia cristiana, a su dirigencia y a sus diputados. Creo que ha caído realmente bajo.
¿Tú crees que esto fue a título personal o una carta avisado por Carolina Goic?
Espero que haya sido a título personal.
¿Y en ese sentido?
No me imagino a Carolina avisando una carta de ese...
¿Y Carolina Goic debiera salir a aclararlo de alguna manera?
Me gustaría que ella saliera a aclararlo y al menos desmarcarse respecto de esos términos. No me parece que sea la forma de referirse al partido.
Diego, la candidatura presidencial de la senadora Goic en esta pausa reflexiva, ¿dónde debe terminar? ¿Pasa julio, pasa el día de hoy, pasa agosto o va a llegar a noviembre? ¿Cuál es tu visión?
O sea, yo no voy a determinar qué momento ella tiene que responder. Yo creo que es lamentable la situación que estamos viviendo. Ella ha preferido darse un tiempo, pero yo espero que sea el tiempo más breve posible, porque el partido tiene que seguir. Tenemos que tomar un montón de definiciones en lo que viene de estos días. El 21 de agosto es el plazo límite para cerrar el acuerdo parlamentario, para inscribir las listas, para inscribir la candidatura presidencial, y por lo tanto lo que ella decía es muy relevante para uh-huh. las decisiones que tiene que tomar la democracia cristiana, y en eso el tiempo se está agotando.
¿Y tú qué crees? ¿Que tiene sustento seguir con esta candidatura presidencial o no?
Es algo que, mira, el partido está respaldándola a ella. Eso jamás ha estado en cuestionamiento, eso no estuvo en votación el día sábado. Ella es la candidata presidencial de la democracia cristiana, y es ella la que tiene que decidir si ella se siente en condiciones de continuar con esta carrera.
¿Pero qué crees tú? Así como está el termómetro, tú eres el presidente de las juventudes.
Yo creo al punto que hemos llegado, lamentablemente, ella decía proseguir o no seguir con la candidatura, es un escenario complejo igual. Implica decisiones difíciles dentro del partido igual, y es lamentable porque en todo este espectáculo que da la democracia cristiana, que da la nueva mayoría en los últimos meses, el único que gana con esto es Piñera, y es lamentable que estemos armando la bandeja, preparando la taza de té, preparando el jugo, preparando
el
huevo revuelto para que ellos se sirvan el plato el 19 de noviembre.
Diego, en términos sim- simbólicos, ¿era necesario llevar a la papeleta a Ricardo Rincón?
Mira, yo en el caso de Ricardo Rincón, te pido un minuto, porque a mí me parece que lo primero que hay que señalar es que esto no es un tema fácil de resolver. No es entre los maltratadores, los que están a favor de los maltratadores y los que no. Aquí es un caso complejo, aquí hay hechos distintos. Primer hecho, hubo una sentencia civil el año 2002 que indica que, entre otras cosas, que si bien Ricardo Rincón no está acreditado que haya golpeado a su entonces pareja, él fue condenado a ejercer o a someterse a cierto tratamiento, ¿no es cierto? Luego, un segundo hecho. Hay una serie de sentencias criminales que absuelven a Ricardo Rincón, que dice, aquí no solamente él no golpeó a su pareja, sino que además no hubo delito, o sea, no hubo lesiones, no hubo nada en este caso, hubo sobreseimiento. Luego, un tercer elemento es que Ricardo Rincón, por haber estado sometido a esos procesos, no fue candidato en su oportunidad a la reelección. Él tuvo el 8 años fuera del Congreso precisamente por eso. Luego, que es absuelto, naturalmente, por la justicia criminal, pudo, por el partido, sin problema, volver a ser candidato, y ha sido 2 veces candidato en el último tiempo. Tercer hecho, hay un fallo del Tribunal Supremo del partido, que hubo varios requirientes que iniciaron este procedimiento. Ese proceso lo absolvió nuevamente.
Sí.
Por 12 votos contra 1, o sea, no una cuestión dudosa, sino que bastante clara. Y quienes finalmente tenían que decidir en el proceso de la democracia cristiana, porque, y esto es importante explicarlo, porque lo que se votó el día sábado no fue la candidatura de Ricardo Rincón. Lo que se votó fue finalmente los acuerdos que las regiones habían llevado para decidir sus candidatos. ¿Por qué? Porque la democracia cristiana, creemos que por primera vez, a partir de esta ley de partidos políticos, estaba la oportunidad de que fueran las propias regiones las que definieran sus candidaturas. Se habla mucho de descentralización. Bueno, sí. Acá estaba un compromiso real de que ellos decidieran quién quería que lo representara en la región. En el caso de la región de O'Higgins, la unanimidad de esa región dijo que quería que Ricardo Rincón fuera candidato. Por lo tanto, ¿qué se votó el día sábado? Fue todas las propuestas de las 15 regiones del país en un paquete completo. Y era natural y era esperable, además, que fuera aprobado, porque los que conforman las juntas regionales de la ADC son los mismos que conforman esta Junta Nacional.
Pero Diego,
entonces era muy natural que ellos dijeran, mira, nosotros aprobamos algo en nuestras regiones, queremos que no queremos que otros se involucren en nuestras decisiones, por lo tanto, aprobamos el paquete.
¿Y qué te pasa con las declaraciones de Laura Albornoz, exministra, en fondo, que dice que ni siquiera estaba tipificado en el año 2002 el delito? Esa ley se aprobó en 2005, le dice, eres un fresco, el Tribunal Civil te sancionó. Bueno, es más de la polarización, pero en el fondo, por eso te hablo, hay muchas cosas que están en el términos legales al límite y están dentro de lo legal. Pero a veces hay temas más éticos.
Claro. Me faltó mencionar que hubo una resolución del Comité de Ética del partido que también era condenatorio. Por lo tanto, hay elementos muy contradictorios,
Pero no era meterse en otro, dispararse de nuevo al pie en este caso. Bueno, ya entonces ya lo explicaste. Sí, está
exactamente.
Bien.
O sea, punto de vista... no era. Yo lo que quiero insistir en esto es que acá no había una posición en blanco y negro dentro del partido. Ya. Esto se trató de explicar de distintas maneras, por lo tanto muy complejo. Y fueron los militantes, su legítimo derecho, el día sábado, los que tomaron una decisión. Y además yo quiero agregar un elemento acá. Yo no puedo entender esto para efecto del clima interno, lo que señala Laura Albornoz, lo que han señalado otros militantes por la prensa. Yo no puedo entender que esta Junta Nacional, que es la misma de marzo, la misma de abril, la misma que ahora, sea virtuosa cuando proclama por unanimidad a Carolina Goic, sea virtuosa cuando gana la primera vuelta, y sean un montón de sinvergüenza el día sábado cuando votan una cuestión distinta. O sea, yo no entiendo esa falta de respeto por las decisiones democráticas. Yo gané con Carolina Goic en marzo porque aprobamos unánimemente su candidatura. Yo perdí con la primaria el día 29 de abril cuando estaba en juego esa decisión que para muchos demócratas cristianos era muy relevante por nuestro compromiso con la construcción de una alianza centroizquierda, y yo jamás vi nivel de beligerancia respecto a quienes perdimos en abril con la beligerancia que hemos sufrido. Esa carta, además, de Christian Kirk lo demuestra con la forma en que hemos sido tratados quienes tuvimos una opción distinta el día sábado, que es completamente legítima y entendible.
Diego, ¿y si se baja finalmente esta semana o la próxima semana a Carolina Goic como candidata presidencial de la Democracia Cristiana, ¿qué debe hacer el partido? ¿Levantar otra candidatura express? ¿Apoyar directamente a Alejandro Guillé o quedarse en pausa reflexiva hasta noviembre?
Mira, yo no quiero adelantar ninguna posición respecto a eso, porque aquí hay un montón de elementos que pueden cambiar en una u otra dirección. Nosotros, si ella decidiera no proseguir con su candidatura, espero que no sea así. Naturalmente, la forma en que lo hace determina mucho lo que haga el partido después, obviamente.
Hablábamos con Guillermo Holtzman antes que entrara, estábamos hablando acerca de Venezuela, y de repente abre el diario y ve lo que está ocurriendo en la DC, y dice, mira, me recuerda cuando aparece la Izquierda Cristiana y el Mapu, cuando se empiezan a dividir, y no ha sido la primera vez que ocurre que, digamos, hay un lado que queda como más conservador y otro lado más jugado hacia la centro-izquierda-izquierda. ¿Sientes que hay como olfato, o sea, un olor a que esto pueda ocurrir, a que hayan decisiones dentro del partido?
Mira, siempre en la Democracia Cristiana es un partido donde hay fuertes diferencias y donde yo he sido muy crítico porque no hemos sido capaces de resolver democráticamente esas diferencias, porque en general nuestras conducciones, nuestra directiva han preferido no resolver los problemas, tirarlos debajo de la alfombra, y yo creo que hemos acumulado mucha tierra bajo la alfombra por no ser capaces de resolver. Yo creo que si hay una decisión, yo lo que espero es que la inmensa mayoría del partido pueda seguir adelante. Nosotros este proceso lo hemos vivido varias oportunidades, ¿no es cierto? La ICE y el MAPU, decías tú, pero después también vivimos la decisión del PRI un tiempo atrás. Y la verdad que en la práctica, a los que se han ido de la Democracia Cristiana no le ha ido muy bien.
Y una pregunta, Carolina Goic cayó en una suerte de trampa, o sea, ella misma se atrapa con el tema Rincón.
Yo creo que sí.
¿Sí?
Yo creo que sí, porque ella debió haber asumido su candidatura presidencial, haberse dedicado a liderar la campaña presidencial, a construir con todos los sectores de la Democracia Cristiana una candidatura que representara no al partido, sino que a nuestro mundo, a la gente que se siente interpretada por nuestro liderazgo. Y creo que nunca ella dejó de estar involucrada en las discusiones internas. Y eso me parece que ha generado un tremendo daño. Ella sigue siendo candidata presidencial, pero además presidenta del partido. Y uno no entiende ese doble rol, se lo hemos planteado internamente, y creo que eso le ha terminado haciendo mucho daño.
Y se podría quedar
sin... Y además que es una cuestión que dentro del partido se ha conversado mucho, porque en el caso de los que han sido presidentes de nuestro partido y han querido liderar candidaturas presidenciales, también le ha ido mal, porque ellos se transforman en factores también de división interna, generan mucho anticuerpo interno y no logran cohesionar la mayoría necesaria para liderar una campaña presidencial.
Estamos hablando con Diego Calderón, presidente de la Juventud Demócrata Cristiana. Quería preguntarte, Diego, ¿qué pasa con el futuro de la directiva? Porque más allá de esta pausa reflexiva en la que ha entrado Carolina Goic como candidata presidencial, probablemente también como presidenta del partido, está Matías Walker, dañadísimo por la carta del marido de Carolina Goic, de Christian Kirk, donde lo acusa de ser una llena política. Yo no sé si eso da para que siga la confianza entre Matías Walker.
Pero encuentro que es súper injusto.
Y Carla Goic.
Yo con Matías Walker tengo enormes diferencias. Hemos discutido muchas veces respecto de cuestiones de fondo, pero Matías ha sido uno de los más leales y obsecuentes defensores de Carolina Goic. Estos somos testigos, todos los militantes, en el Consejo Nacional, en la mesa directiva, en los medios de comunicación. Entonces, me parece que tratarlo de esa manera realmente es como el pago de Chile.
Hay otro integrante de la mesa directiva, vicepresidente también, el diputado Sergio Espejo Yaxich, que también ha dicho en las últimas horas que está en pausa reflexiva y que probablemente a lo mejor se va del partido. Matías Walker distanciado con Carolina Goic, Carolina Goic en pausa reflexiva, Sergio Espejo diciendo que se va, van a renunciar.
Es más, quizás sea el momento de poner al partido en pausa reflexiva.
Claro, yo no sé qué esto de la pausa reflexiva. Uno tiene que, uno reflexiona internamente, en privado, lo piensa en su casa, conversa con sus más cercanos.
Me recuerda a Vigis, que tú eres muy chico,
Claro, pero andar anunciando por los medios de comunicación que estamos en pausa o que estamos reflexionando una cuestión tan relevante como es la militancia, como es una decisión de ese calibre, yo creo que no es serio.
Yo jamás
haría algo así, jamás. Si yo tomara una decisión, o estuviese pensando tomar una decisión así, créeme que lo último que haría sería comunicarla a los medios. Le daría mil vueltas internamente con mi conciencia, pero con mis amigos, con quienes he hecho política desde chico, pero pero anunciarlo por los medios no me parece. Además, Sergio es parte de la conducción, es parte de la directiva nacional, él tiene responsabilidad en buena parte de lo que ha ido pasando en los últimos meses, él estaba a cargo del programa, programa que ni siquiera pudo ser votado el día sábado por el rechazo que existía entre los militantes, y además Sergio Espejo tiene un conflicto muy importante en la región de O'Higgins con Ricardo Rincón, entonces hay
es arte y parte.
Entonces yo preferiría que es legítimo que ellos reflexionen. Siempre uno puede poner en cuestión su militancia, pero que lo hagan.
Es como cuando anunciáis me voy de Chile y hacía una conferencia de prensa.
Exactamente.
Al final, ándate.
Es algo parecido, sí.
Bueno, en todo caso, la campaña de diputados sigue como ahí para adelante.
No, es bueno. El día sábado, por eso digo que no es el tema de Rincón, y fue un error rinconizar la Junta, como se ha dicho. Aquí estaban en votación 300 candidatos, 100 a diputados, 200 a consejeros regionales. Yo era candidato a. Soy candidato a diputado, fui también proclamado el día sábado, y nos las vamos a jugar en la calle, con la gente, para tratar de renovar la política y que haya una democracia cristiana distinta, que vuelva a sus orígenes, ¿no es cierto? Hablar de principios, de valores, y hablar de cambio profundo. El día viernes se cumplieron 50 años de la reforma agraria, 60 años de la democracia cristiana. Yo soy nieto de campesino, por lo tanto es un proceso que a mí me tocó muy de cerca, y yo creo que la democracia cristiana en estos momentos duros, difíciles, tiene que recordar y hacer memoria de lo que es su historia.
Diego Calderón, un gusto haberte tenido nuevamente y dando la cara acá después de un fin de semana de aquellos de la democracia cristiana.